Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Decía Sergio al principio que las dos eran las tres. Díselo tú eso a un español que esté estudiando en Japón para llamar a su madre, que haga la traslación en horas. Vaya lío lo que es cambiar una hora. Pues otro programa más de enfermedades raras. Hablaremos de siringomielia y hablaremos de fiebre amarilla. Va a ser realmente curioso. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Sudáfrica y vamos a poner un poquito de una canción de un tema de un grupo que se llama Taxi. Bueno, pues para hablar con nuestra primera invitada vamos a coger el AVE y nos vamos a plantar en Barcelona. Una vez que llegamos ya a Barcelona vamos a hablar con la doctora Poca. Ella es neurocirujana del Hospital Universitario Valdebrón, es responsable de la unidad de neurocirugía pediátrica y coordinadora de la unidad de investigación de neurocirugía y neurotraumatología. Doctora Poca, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad es que la palabra neuro es fundamental en su vida.
En este caso, sí.
Está en todo, absolutamente todo su bagaje. Bueno, vamos a hablar con usted de la siringomielia, doctora.
Sí.
Hablamos de una enfermedad caracterizada por la presencia de cavidad quística dentro del cordón espinal. Vamos a aprender con usted. ¿Qué es la cavidad quística?
El cordón medular es una estructura sólida en la que no deberíamos, en el adulto, no deberíamos tener nada de líquido cefalorraquídeo en su interior. Cuando existe una siringomielia, queremos decir que existe una cavidad de líquido en el interior de este cordón medular que debería ser sólido.
¿Y qué es el cordón espinal?
El cordón espinal es la otra parte del sistema nervioso central que junto con el encéfalo son los responsables del movimiento y de la sensibilidad de todas nuestras extremidades y del tronco, del tórax y del abdomen. Gracias a la función de la médula movemos las manos, caminamos y tenemos todos los tipos de sensibilidades.
Doctora, el canal central medular presenta normalmente una serie de cambios a través de los años, ¿verdad?
Sí, cuando se está desarrollando el feto, el canal medular contiene líquido cefalorraquídeo, es como si fuera un ventrículo adicional. Y cuando el niño nace, poco a poco este conducto se va atresiando, se va haciendo pequeño hasta que desaparece. Desaparece en diferentes posiciones a ritmo distinto, pero no deberemos tenerlo en el adulto. Aunque en ocasiones podemos verlo. Y hoy en día, cuando simplemente hay una dilatación de este canal ependimario, sin más, y es poco importante, consideramos que es una variante de la normalidad.
Justo es la pregunta que le iba a hacer, porque parece ser que ocurren cambios histológicos en el ependimo.
¿Sí?
¿Y qué es el ependimo y qué cambios se producen?
El ependimo son las células que forran las cavidades de líquido que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso, tanto en el cerebro como en la médula. Entonces, estas células tienen unas características iniciales que luego con el tiempo van modificándose, y de manera que acaban adheriéndose entre ellas y haciendo desaparecer la luz de esta cavidad que forran.
Doctora, ¿es la siringomielia siempre patológica?
Bueno, esto es lo que decíamos. Si encontramos simplemente que hay una dilatación, una presencia de este canal ependimario sin más, no existe turgencia, no está dilatado, sino simplemente está patente, es decir, es visible, hoy deberíamos considerarlo que esto no es patológico, sino que es una variante de la normalidad.
¿De qué incidencia? Sí, disculpe.
Sí, iba a decirles que hemos aprendido en los últimos años en relación con este fenómeno, porque gracias a que tenemos resonancia magnética y que la hacemos con mucha facilidad, sabemos hoy en día que cuando hemos seguido a estos enfermos, esto no les ha provocado ningún problema clínico y que no suele modificarse tampoco. Por esto decimos hoy en día que le damos poca importancia.
Doctora, ¿de qué incidencia hablamos?
De la sibingomielia, pues es muy poco frecuente, de uno cada 10.000 individuos. Esto, recordemos que para llamar a una enfermedad rara, la prevalencia tiene que estar por debajo de uno cada 2.000. Así que la sibingomielia estaríamos en uno, algo menos de uno cada 10.000 personas.
¿Hay alguna edad media en la que esta enfermedad enseña la patita?
Lo más frecuente es que entre los 20 y los 50 años. Lo que también es cierto que cada vez más ahora, afortunadamente, el pediatra y el traumatólogo, sobre todo el traumatólogo, hacen resonancias magnéticas a los niños cuando ven que tienen una escoliosis. Que antes de esto se pensaba que eran problemas del desarrollo, se trataba la escoliosis y no se hacían resonancias magnéticas. Y hoy en día encontramos que muchos de estos niños, los responsables de esta escoliosis, son las siringomielias. Y las podemos encontrar a veces antes de que den otra clínica, porque la escoliosis ya es una clínica de la siringomielia, con lo cual hoy en día las encontramos antes.
Está muy asociada con las malformaciones de la unión cráneo-cervical, ¿verdad?
De hecho, es la primera causa. La primera causa de siringomielia es que tengamos un problema, una obstrucción a nivel de la unión cráneo-cervical, habitualmente una malformación de Chiari, que es lo que nos provoca una alteración en la circulación de líquido a este nivel, y este líquido busca caminos anómalos y se introduce en la médula formando esta cavidad quística.
¿Tiene relación con los tumores intramedulares?
Puede también tenerlos. Y con otras patologías, con los tumores en principio, pues por la propia degeneración de la médula, por el crecimiento del tumor, puede provocar una cavidad quística en su interior. De hecho, esta siringomielia tiene poco que ver con las otras. Las otras, las que se acompañan al Chiari o a otros fenómenos en los cuales siempre debajo el sustrato básico es que hay una mala circulación de líquido. En el caso de los tumores, no obstante, es también una degeneración y una afectación de la propia médula por el tumor.
¿A qué llaman ustedes la siringomielia postraumática?
Llamamos a cuando la causa que ha generado esta cavidad siringomielia es un traumatismo. Entonces, cuando hay un traumatismo medular, sabemos también hoy en día que hacemos seguimiento de los enfermos mucho más largos, que al cabo de los años estos enfermos, que aparentemente habían estado estables durante muchísimos años, a veces con secuelas neurológicas por el traumatismo medular, pero luego, de golpe y porrazo con los años, estas secuelas o esta clínica aumenta, y al hacer una resonancia magnética a veces se detecta que puede existir una siringomielia postraumática. En este caso, que supongo la pregunta siguiente es por qué se produce, ¿no?
Sí.
Pues tiene un posible doble origen. Por sí mismo puede ser una degeneración de la médula por el propio traumatismo, por la lesión medular, pero con frecuencia es porque cuando ha habido una lesión medular ha habido también un traumatismo vertebral y se han producido pues malas alineaciones a nivel de los cuerpos vertebrales, es decir, puede haber una deformación o puede haber una cicatriz en el interior del canal raquídeo, que esto también provoca de nuevo una mala circulación del líquido cefalorraquídeo.
¿Puede tener relación con la hidrocefalia? Y explíquenos de manera muy breve qué es la hidrocefalia. Lo recordamos.
Sí, la hidrocefalia, recordamos, es un acúmulo de líquido en el interior de los ventrículos del cerebro. Y también puede ser una causa de siringomielia. Y en este caso, pues el tratamiento es claramente distinto. Hay que corregir la hidrocefalia para tratar la siringomielia.
¿Y la acumulación de líquido extracelular debido a los mecanismos de absorción pueden tener un papel en la siringomielia?
Pueden tener un papel en la formación y es un tema poco conocido, controvertido, en lo cual entra dentro de las diferentes formas en las cuales se genera una siringomielia. A veces decimos que es un paso anómalo de un líquido que busca caminos en situaciones donde no deberían estar, y otras veces también se dice que puede ser un paso a través de la célula, del líquido, etcétera, pero estamos dentro de las teorías de la formación de la cavidad siringomiélica que conocemos poco.
Es decir, que la fisiopatología de la siringomielia hoy no es muy bien entendida.
No es muy bien entendida, no lo es.
Doctora, es una enfermedad progresiva de forma crónica. ¿Es previsible su curso clínico?
No. Este es el problema que tenemos con la siringomielia. Y es que puede haber una gran discrepancia entre un enfermo y en otro. Queremos decir que a veces encontramos a pacientes que tienen una cavidad siringomiélica no muy importante, no muy turgente, y en cambio están muy afectados clínicamente. Mientras que otros, y esto es habitual en los niños, encontramos una cavidad tremenda, muy grande, que todavía ha tenido poca repercusión clínica. Es decir, que a veces hay una disociación. Pero sí que sabemos que con el tiempo muchas de estas siringomielias dan cambios degenerativos, progresivos y muy invalidantes.
¿Qué son los sirinses? Porque no es un grupo de música.
No, los sirinses son las cavidades, una forma de... Porque el problema que también tenemos con la siringomielia es la forma en la cual la denominamos, ¿no? Hidromielia, siringomielia, hidrosiringomielia, pero en el fondo se considera hoy en día que estos son matices de una misma enfermedad, ¿eh? Y que...
A menudo hay disparidad entre los síntomas clínicos y el tamaño de los sirinses, ¿no?
Sí, esto es lo que les acabo de decir, que a veces hay una disociación entre lo que vemos en la imagen, una imagen muy aparatosa, muy grande y poca clínica, y otras veces es al revés. Una imagen no tan aparatosa, no tan grande la cavidad siringomielica, y en cambio una afectación clínica muy importante.
Los primeros síntomas de esta enfermedad suelen ser parestesias en los miembros superiores. ¿Qué son las parestesias?
Las parestesias son una sensación de hormiguillas. Sin tocar nada, tener una sensación, como a veces cuando se nos duerme un brazo o una pierna, que notamos como una hormiguilla, podríamos decir que las parestesias es esto. Y es una enfermedad que suele afectar al interior de la médula, al centro de la médula. Por esto se manifiesta inicialmente con problemas sensitivos. Las parestesias suele ser el primero, luego vienen las alteraciones de la sensibilidad, del tacto, las del dolor, etcétera.
Yo conozco una persona que se rasca mucho las piernas. ¿Eso es una parestesia?
No, le
pica, o sea, tiene como mucho picor.
Podría ser una parestesia, aunque la gente no suele rascarse cuando hay parestesias, pero es una sensación de disconfort. Ajá. En el cual, pues a veces uno... provoca movimientos anormales, anormales, entendámonos, que intente que se despierte una pierna, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O podría ser la sensación de veces una sensación también de quemazón. Estamos ya hablando aquí ya de dolor neuropático que se nos mezcla con las parestesias. Porque los dos síntomas clínicos básicos de la siringomielia son el dolor y las alteraciones sensitivas. Si la enfermedad avanza, añadimos más problemas.
¿Cuáles son los rasgos clínicos de siringomielia?
Los rasgos clínicos, es decir, los síntomas, o cómo nosotros en un enfermo podemos reconocer desde fuera que tiene una siringomielia.
Los síntomas fundamentales.
Las parestesias, el hecho de que, por ejemplo, se duchen con agua fría o caliente y no noten los cambios de temperatura. Personas que a veces tienen quemaduras y no se han dado cuenta de que se han quemado porque tienen una alteración de la sensibilidad. Si el caso es muy avanzado, pues hay una atrofia muscular habitualmente de las manos. Y si se produce una deformidad en la columna, tienen la característica escoliosis.
¿Los déficits sensitivos que los hay, en qué zonas afectan?
Habitualmente en el tronco y en las extremidades superiores fundamentalmente. Y suelen haber lo que llamamos a veces niveles colgados, es decir, tener simplemente afectada una región, como un parche de la piel, de la zona torácica, del cuello, del abdomen o de los brazos.
Vamos a seguir aprendiendo con usted conceptos y le agradezco que nos los esté explicando de una manera tan clara para poder llegar a entenderlos. Puede haber también, doctora, anestesia suspendida. ¿Dónde y qué es la anestesia suspendida?
Esto es lo que acabamos de decir. Estos parches que están aislados y que no notamos el dolor y, por ejemplo, tenemos cicatrices porque nos hemos dado un golpe, hemos tenido una herida y no nos hemos dado cuenta porque allí nos falta la sensibilidad para el dolor. Uh-huh. Y en cambio en la región de alrededor la sensibilidad es normal para este aspecto. Y también decimos que a veces hay una disociación porque tenemos un tipo de sensibilidad afectada y otro preservada. Afectada suele ser el tacto, por ejemplo. Estas personas les tocamos y no notan que les estamos tocando la piel. A veces en aquella misma zona tienen una sensibilidad al contrario, están hipersensibles a aquellas zonas, incluso las sábanas les pueden molestar. Y en cambio otros tipos de sensibilidades, por ejemplo la profunda, la que nos vemos nosotros en qué posición ponemos los pies, las manos, lo que llamamos la artrocinética, esta la suelen tener conservada. Es decir, está disociado, hay algunas sensibilidades afectadas y otras preservadas.
Doctora, ¿con qué déficits motores conviven?
pues cuando la enfermedad progresa y además de los problemas sensitivos se nos añaden déficits motores, habitualmente afecta a las extremidades superiores y se nos atrofia la musculatura de los dedos. Son personas que vemos que las manos están muy delgadas y esto les impide también hacer los movimientos finos con los dedos, porque no hay la musculatura no controlan bien el movimiento de los dedos. Este tipo de dificultades motoras aparecen ya en cuadros que están muy avanzados de la enfermedad. Y se produce fundamentalmente en los brazos, porque algo que no hemos dicho es que la presencia de estas cavidades siringomiélicas es más frecuente en la zona cervical y en la zona del tórax, y menos en la zona de la región más lumbar. Y es arriba donde la médula controla la función de los brazos.
Doctora, vamos a hacer una parada de un minuto, donde ponemos un poquito de música de Sudáfrica, usted toma un poquito de oxígeno y seguimos en un minuto, ¿le parece bien?
Perfecto, muy bien.
Muchísimas gracias. Recordar a nuestros oyentes, estamos hablando con la doctora Poca de la siringomielia. Ella es profesional del Hospital Valdebrón y la verdad es que estamos adentrándonos en una enfermedad realmente curiosa y nos lo está explicando de una manera muy cercana y se lo agradecemos. Doctora, usted ha mentado antes que utilizan ahora la resonancia magnética. Respecto al diagnóstico, históricamente utilizaban la mielografía y más tarde la tomografía computarizada, ¿no?
Fueron las primeras herramientas que se tuvieron para estudiar a estos enfermos.
¿Y qué ha significado la entrada de la resonancia magnética en el diagnóstico de esta enfermedad, por ejemplo?
Pues el primer carácter es evitar la mielografía, por ejemplo, que era por sí mismo una causa de introducir elementos que podían ser irritantes en el sistema nervioso y podían favorecer que hubiera más cicatriz o más inflamación en la zona. Y luego tener una exploración, que es la resonancia, que nos da una resolución anatómica, unas imágenes anatómicas pues perfectas, lo cual podemos hacer sin ningún tipo de riesgo para el enfermo, porque no es una exploración que irradie, tener toda una visión tanto de todo el encéfalo como de la médula, completamente de arriba abajo.
La detección de cicatrices focales aracnoideas,
¿sí?,
que perturban la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, indican cirugía, pero ¿qué son cicatrices focales aracnoideas?
Bueno, el hecho de que existan como trabéculas en estas membranas aracnoideas que nos rodean la médula, que en vez de dejar circular el líquido libremente, están cerradas. Y esto a veces es lo que llamamos una aracnoiditis, una cicatriz que se puede producir, por ejemplo, por un traumatismo, se puede producir por una inflamación, una meningitis que haya podido tener una persona. A veces hay una causa que es desconocida, pero aquello, como siempre, provoca una mala circulación, el hecho de que el líquido no pase correctamente por alrededor de la médula, porque existen este tipo de cicatrices. Y el problema de que lo tratemos quitando esta cicatriz no es tan simple, porque esto habitualmente no suele estar focalizado en un punto, sino que suele estar afectando a más de un segmento del canal raquídeo. Por otra parte, quitar una cicatriz implica hacer una maniobra quirúrgica que puede generar otra cicatriz.
¿A qué llaman ustedes los periodos de silencio?
Periodos de silencio podríamos considerarlos cuando aquella persona no tiene una traducción clínica por tener este problema. El problema existe, pero no se manifiesta clínicamente.
Es decir, no tiene síntomas.
No tiene síntomas. Pero la cavidad existe, pero no tiene síntomas. Y esto a veces nos ha conducido durante años pues a que tomáramos actitudes que hoy en día estamos revalorando. Por ejemplo, ¿no? A veces tenemos una cavidad siringomiélica grande y tal, pero resulta que en aquel enfermo no le está dando aparentemente ningún problema. La idea de muchos profesionales antiguamente era, bueno, pues no vamos a hacer nada, no toquemos nada, porque el enfermo está bien de momento, ¿no? Luego aparecía la clínica y luego ya muchas veces no podemos revertir lo que es la afectación que tiene aquel paciente.
¿Cómo distinguen ustedes, doctora, la hidromielia y la siringomielia?
Esto es una falacia de nomenclatura sin ningún valor desde el punto de vista práctico. Podríamos decir que la hidromielia, si somos muy puristas atendiendo lo que se dijo al inicio, sería esta pequeña dilatación del canal ependimario que hoy en día consideramos normal. Pero hoy en día se considera que la hidromielia, hidrosiringomielia y siringomielia son lo mismo.
Doctora, ¿evitar una cirugía preventiva y esperar a que la sintomatología se desarrolle suficientemente, es decir, hasta que la calidad de vida se vea más o menos suficientemente afectada, o tratar el tratamiento quirúrgico temprano para evitar déficits neurológicos importantes?
Vale, pues aquí es importante que distingamos dos cosas. Cuando esta cavidad tiene una causa conocida, por ejemplo, un Chiari, una hidrocefalia, es evidente de que tenemos que tratar la causa provocadora de la siringomielia, incluso aunque aquella siringomielia no esté dando síntomas, ¿eh? Porque vamos atacamos a la agente causal, descomprimimos la fosa posterior en el Chiari, colocamos una válvula, etcétera. Otra cosa es que la siringomielia sea idiopática, es decir, que no veamos ninguna causa, de causa desconocida. En aquel caso, tratar una siringomielia implica, cuando hay que dirigirnos directamente a la cavidad siringomiélica, implica que hay que manipular la médula y hay que introducir habitualmente una derivación en el interior de esta cavidad. Entonces puede tener esto un riesgo para el enfermo también. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre que ponderar el daño que nosotros podemos hacer con la cirugía o el riesgo de que el enfermo espere hasta que aparezcan los síntomas. Y esto hay que hacerlo enfermo por enfermo y buscar exploraciones complementarias que nos avisen, otros estudios que nos digan que aquel enfermo es el momento en el cual debemos tratarlo. Pero lo que sí tenemos que también tener en cuenta es que un enfermo dejado la libre evolución, esperando a que esté muy afectado para tratarlo, luego no vamos a poder revertir todo el daño hecho en aquella médula.
¿Qué papel tiene el paciente en la hora de la elección?
Importante, muy importante. Cada día más tienen los enfermos la capacidad de decidir. Y las cosas tenemos que plantearlas con realidad y sin paternalismos también. Evidentemente no hay que ser cruel en la explicación, pero el enfermo tiene que saber a lo que enfrentarse y tiene que ayudarnos a decidir en qué momento tenemos que hacer el tratamiento, aunque nuestra responsabilidad es saber también lo que es más conveniente para aquel enfermo. Y siempre que hay una causa, hay que tratar aquella causa. Por ejemplo, nosotros tratamos todas las malformaciones de Chiari que tienen una siringomielia, aunque no tengan otros síntomas, por el hecho de que tienen la siringomielia, para evitar que la clínica aparezca. Y porque sabemos que vamos a producir pocos problemas en aquel enfermo por nuestra cirugía.
Doctora, ¿el tratamiento debe dirigirse al proceso patológico que provoca la obstrucción del flujo del líquido?
Siempre que se pueda, sí. Y siempre que lo conozcamos.
Ajá. En los casos de coexistencia con Chiari, sí, ¿qué aporta el tratamiento descomprensivo?
Suele controlarnos la evolución de la siringomielia en más del 95% de los casos. Bueno, el primer objetivo que tenemos cuando tratamos un Chiari es hacer que la siringomielia no avance, es decir, que se quede como está. Y habitualmente lo que hace aquella cavidad es reducirse, es perder tensión, porque el líquido vuelve a circular por un camino natural. Pero el beneficio sobre la siringomielia es muy alto cuando se realiza una correcta descompresión de la fosa posterior, de allí donde está el Chiari, la parte de abajo de la cabeza.
¿El desanclaje por sí solo puede ser suficiente para el tratamiento de alguna siringomielia?
Cuando aquella siringomielia está asociada a una médula anclada, a un lipoma, a otra patología muy concreta de la región más baja de lumbar, lumbosacra. Porque otra de las causas de la siringomielia también, sobre todo de este segmento más bajo, es, entonces ya también se traduce clínicamente de forma distinta, es cuando la médula está descendida, más descendida de lo habitual, la médula anclada, porque hay un lipomielomeningocele o hay una espina bífida, etcétera. Pero estamos hablando ya de una patología también un poco distinta.
Doctora, si no se trata esta enfermedad, el trastorno progresa, no sé si muy lentamente o rápido, pero finalmente produce una severa discapacidad, ¿no?
Puede producirla, sí. Y el problema que tenemos es que no podemos saber cuánto tiempo va a estar aquella persona sin clínica, sin síntomas. Si pueden ser muchos años, si pueden ser pocos. Y lo que hay que tener en cuenta es que a veces tenemos un enfermo, y el enfermo debe saberlo, que está completamente sintomático y que un día, pues porque pues con tos, con movimiento muy fuerte y tal, se puede romper la médula y aparecer clínica, aparecer síntomas.
¿Por qué una joven doctora Poca decide entrar en el mundo de la siringomielia?
Bueno, entra dentro de toda nuestra cohorte de patologías neurológicas, que como todas, pues son muy interesantes, poco conocidas, atrayentes por sí mismo, por su complejidad, y porque, bueno, a veces la patología te elige a ti.
Eso es una pregunta que alguna vez me han hecho y he hecho, y es cierto, hay veces que uno elige, le eligen. Doctora, como última pregunta, tras el procedimiento quirúrgico no hay mucho cambio en la condición neurológica de los pacientes. Entonces, realmente, ¿cuál es el objetivo principal de la cirugía?
Que no empeoren más. Ajá. Que no empeore más. Pero también el enfermo debe saber que a veces el hecho de que operar un enfermo y producir que se elimine la tensión de aquella médula, por sí mismo, no solamente puede no mejorar, sino que incluso puede aparecernos dolor u otros síntomas que antes no tenía aquel enfermo. Y esto es también una realidad que hay que considerar. Por esto lo fundamental es intentar operar al enfermo cuando no esté tan, tan afectado.
Pues, doctora, vamos a enviar un abrazo también a la federación, a las federaciones, asociaciones que tratan esta patología, que están englobadas muchas veces dentro de Chiari.
Son de gran ayuda para los enfermos que están afectos de estas patologías.
Efectivamente, son de enorme ayuda. Y bueno, pues qué decirle usted, que hacen un trabajo extraordinario y sobre todo darle la enhorabuena porque nos lo ha explicado de una manera muy comprensible y muy entendible, que es lo más importante.
Yo también aprovecho para darles a ustedes las gracias por toda esta labor que están haciendo por estas enfermedades poco frecuentes que no tienen su espacio en muchos hábitats. Muchas gracias.
Pues despedimos a la doctora Poca y nos vamos a volver a ir un poquito a Sudáfrica. No he estado por allí, pero bueno, tienes que ir un día, Eva, a Sudáfrica.
Hay buena música.
Hay buena música, como dice. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora.
Adiós, buenas tardes. Adiós. Don't look now, but she's about to do it. She's got her fingers around your neck. She's about to pull the trigger, baby. As the ice melts from her neck. Oh, when she saves everything you do, it turns into you. Everything I do, it turns into you.
Is pale white. Oh, she talks and wishes for hours about dreams.
Bueno, Sergio, que vi una foto que has publicado en Instagram en una terraza. Menuda terracita tienes. ¿Eh? No sé si es tuya, de un amigo, pero vamos, qué vistas.
Ojalá fuese mía.
Pues oye, vaya sitio, ¿eh? Por el centro de Madrid, bueno, genial. Sabía cómo vive el tío, claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar con nuestra segunda invitada. Es la doctora Mar Farocco. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Medicina Tropical y Salud Internacional y además es médico de Sanidad Exterior en Huelva. Doctora Faraco, buenas tardes por segunda vez.
Buenas tardes, Antonio.
La doctora Faraco compartió con nosotros hace unas semanas, hablábamos de la poliomielitis, y hoy vamos a adentrarnos dentro del mundo de la fiebre amarilla. La verdad es que uno no sabe qué pensar, si es mejor un moscón o los mosquitos, porque qué puñeteritos son, ¿eh? Vamos a hablar de esta fiebre. La fiebre amarilla está causada por el virus de la fiebre amarilla, que pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus. Doctora, es un virus ARN de una sola cadena y un solo serotipo. ¿Qué significa?
Pues que es un virus bastante sencillo, eso es lo primero. Los virus pueden ser de ADN o ARN, los ARN son un poquito más sencillos y de una sola cadena, digamos que su genética, su código genético es muy sencillo.
¿Por qué dicen que el virus de la fiebre amarilla es un arbovirus?
Pues arbovirus significa simplemente el hecho de que se transmita por vectores, es decir, por fundamentalmente artrópodos, insectos, que transmiten esas enfermedades, y hay varios, y se engloban como arbovirus.
Es decir, que un vector es un transmisor.
Exacto.
Perfecto. El reservorio de las formas selváticas son los vertebrados no humanos, ¿verdad? ¿Y cuáles son?
Sí, fundamentalmente primates, lo que es monos, y puede ser que los marsupiales también, y eso es donde vive el virus, digamos, en la selva.
¿Y en las formas urbanas quién es el reservorio?
Pues el reservorio somos nosotros, los humanos. También, aunque es un poco raro y difícil de entender, el propio mosquito actúa de reservorio, es decir, en él también se acumula, con lo cual es una mezcla.
La transmisión suele ser a nivel de estos insectos, pero también hay casos de transmisión parenteral, por ejemplo, o de lactancia.
Sí, existen. Lo que pasa es que son muy pequeños, son anecdóticos, pero sí existen algunos casos de transmisión por lactancia, por tratamiento a pacientes infecciosos o por transmisión incluso transplacentaria de madre a hijo, pero vamos, realmente a nivel práctico son mínimos.
Tenemos que viajar a Cuba hace 100 y pico años. ¿Para qué doctor fue el que describió la fiebre amarilla?
Pues el primero que, más que describir la fiebre amarilla, porque la fiebre amarilla ya se conocía como enfermedad muy grave, que aterrorizaba, pero se creía que era por contacto persona a persona, por las miasmas, esas cosas. Carlos Finlay es un doctor cubano que es el primero que lanza la hipótesis, con bastante seriedad, de que no, que se transmite por mosquitos. Pero tarda un tiempo en que la comunidad científica realmente se lo crea.
Doctora, vamos a hablar de los ciclos de transmisión. Se han descrito tres ciclos de transmisión, el selvático, el intermedio y el urbano. En la forma selvática, los monos transmiten la enfermedad. ¿A quién? Y estos, a su vez, ¿a quién?
Pues los monos en la selva son el reservorio, es decir, donde vive el virus. Algunos monos los mata, pero otros no. Entonces, bueno, pues ahí está el virus viviendo y le pica el mosquito selvático. Y el mosquito pues hace su ciclo, desarrolla también el virus, y cuando algún ser humano entra en la selva, que cada vez es más frecuente, porque cada vez nos metemos más en la selva a trabajar a un montón de labores, pica al humano y el humano se infecta y luego incluso puede llevarlo luego a sus lugares de origen.
Hay otro ciclo que es la transmisión intermedia, luego profundizaremos un poquito más en cada cosa, doctora. Uh-huh. En esta zona los mosquitos semidomésticos, me ha hecho mucha gracia, que son los criados en la selva y cerca de las casas, ¿estos qué lío organizan?
Pues estos, la verdad es que solo se da en África, en Sudamérica por suerte ese ciclo no está instaurado. Son un poco el, pues precisamente por si llamo intermedio, los que crean un lazo entre la selva y los asentamientos humanos y pues pueden crear primero brotes pequeños, pero luego pueden ser la causa de brotes humanos más grandes, urbanos. Entonces, este ciclo realmente, pues efectivamente se mantiene, son mosquitos que están en zonas más bien selváticas, más bien no rurales, pican a monos y entran en pequeños poblados que hay en esas zonas, infectan a los humanos. ¿Por qué ese mosquito, el mosquito que crea este tipo de transmisión, le gusta vivir en las casas y le gusta vivir en las sombras y en las paredes de las casas y tal? Entonces crea un ciclo un poco mezcla, no es tan selvático, vive en la zona rural y crea ese tipo de brotes que normalmente son más limitados que los brotes urbanos.
Y luego está la transmisión urbana, que es donde están nuestros queridísimos, llamantísimos mosquitos domésticos.
Exacto, ¿no? Esos, los de estar por casa.
Los de estar por casa. Alguna asociación animalista a partir de hoy intentará protegerlos.
Seguramente.
Doctora, el vector transmisor en las zonas urbanas y en algunas rurales se transmite por qué mosquito, en qué condiciones pica, que lo hace de día, de noche, a qué temperatura, ¿tiene unas condiciones especiales?
Sí, prácticamente todos los mosquitos, y no solo este, son mucho más complejos de lo que nos creemos. O sea, uno cree que un mosquito es un mosquito. No, hay 3.000 especies de mosquitos, de las cuales unas cuantas transmiten cosas y otras no, y cada uno tiene sus gustos. El mosquito de la fiebre amarilla, fundamentalmente el más importante, que es el Aedes aegypti, y algún otro, sobre todo en los ciclos selváticos, es un mosquito que se ha adaptado muy bien a los entornos urbanos, pero necesita también unas condiciones que a lo mejor otros mosquitos no necesitan, que es un clima adecuado, no menos de 23 grados, o sea, no soporta el invierno, llamémosle, y también no soporta la altura, más de 2.500 metros no encuentras estos mosquitos. Entonces, zonas endémicas de fiebre amarilla, pero si tú te vas a La Paz o a zonas que están muy altas, ahí no está el mosquito, por lo tanto no hay la enfermedad.
¿Y hay transmisores, vectores que combinen los ciclos selváticos y urbanos?
Pues precisamente Aedes aegypti es el que es el más importante vector de la fiebre amarilla, es el que está en ambos sitios. O sea, era más bien selvático, pero ya desde hace mucho tiempo, fundamentalmente en África y en Sudamérica, es un mosquito urbano también.
¿Qué tamaño tienen este tipo de mosquitos? ¿Son mosquitos muy pequeños? ¿Son mosquitos más grandes?
No, son mosquitos bastante visibles. Se parece bastante, porque es una Aedes también, al famoso mosquito tigre que se puso tan de moda en los últimos veranos en España. Es de la misma familia y es un mosquito que se ve, es un mosquito grandecito.
Y, doctora, realmente el mosquito pica al animal, en este caso pues al mono. ¿Cómo crea el mono la enfermedad?
Hay monos que sufren la enfermedad y, de hecho, una manera de vigilar la fiebre amarilla en países endémicos es vigilar monos que aparecen muertos. Entonces se le hace autopsia y se ve que han muerto de fiebre amarilla, entonces se sabe que en esa zona, que aunque no esté habiendo casos humanos, quizá porque están vacunados o por otras razones, porque no entra la gente a la selva tanto o lo que sea, pero hay fiebre amarilla porque están muriendo monos de fiebre amarilla. Pero hay otros monos, depende de la especie, que aguanta el virus y también incluso mientras lo está incubando y mientras está, aunque se vaya a morir o vaya a ponerse muy malito, en ese momento está transmitiendo. Entonces si el mosquito le pica, se lleva el virus, hace su ciclo y al siguiente que le toque.
Una vez infectado con el virus, ¿el vector permanece infectante toda su vida?
Sí, el mosquito permanece infectante y lo que es más curioso es que las larvas, los huevos que pone, son infectantes.
O sea, que es una enfermedad mendeliana, en su caso, es genética.
Exacto, es una enfermedad que se transmite a los huevos y con lo cual el mosquito que nazca en la siguiente generación estará infectado.
Vamos a conocer un poquito sobre esta enfermedad, doctora. ¿El periodo de incubación cuál es?
El periodo de incubación dura de 3 a 6 días, eso es muy importante porque más de 6 días no está descrito, con lo cual, digamos, tú no puedes llevarte una fiebre amarilla de viaje y aparecer con ella si tardas, o sea, si has estado 10 días fuera de zona de riesgo, ya no vas a tener fiebre amarilla, porque el máximo es 6 días.
¿Y el periodo de transmisibilidad cómo se desarrolla?
Pues el periodo de transmisibilidad es desde más o menos unas horas antes de aparecer lo que es la enfermedad, es decir, tú la has incubado y va a aparecer la enfermedad, la fiebre. Pues normalmente unas horas, un día antes, empiezas a ser transmisor, lo cual quiere decir que te tiene que picar un mosquito, fundamentalmente. Y luego estás transmitiendo más o menos unos 5 días.
¿La picadura de este mosquito la percibimos de alguna manera especial con respecto a otros mosquitos o no nos enteramos?
Los Aedes suelen ser picaduras molestas. Suelen ser picaduras dolorosas hasta un cierto límite, pero sí son mosquitos que se notan.
¿La máxima viremia cuándo se produce?
Pues se produce aproximadamente a los 5 o 6 días de la picadura.
De la picadura. ¿Y qué sintomatología inicial tiene una persona que contrae esta enfermedad?
Pues hay casos asintomáticos, pero los casos que tienen síntomas, pues es una especie de gripe mala, es decir, me duele mucho la cabeza, tengo mucha fiebre, me duelen los músculos, puedo tener náuseas, vómitos, En principio no hay unos síntomas muy claros que diferencien de, pues, de otras enfermedades tropicales o incluso no tropicales como una gripe fuerte.
Entonces el diagnóstico diferencial al principio no debe ser fácil.
No, al principio es muy complejo porque realmente además en los países donde se da fiebre amarilla, aparte de darse, como en todos los países, muchas enfermedades con fiebre alta y estos síntomas, encima hay un montón de enfermedades parecidas como el dengue, el chikungunya, la malaria incluso, que se parecen, tienen al principio los mismos síntomas.
Hay veces que los pacientes sufren infecciones asintomáticas, ¿no? Entonces una persona puede ser transmisor pero no enterarse.
Sí. Claro, eso pasa mucho con muchas enfermedades transmitidas por mosquitos, incluyendo esta, con lo cual ese control, porque cuando tú sabes que estás infectado, en principio deberías tomar medidas para que no te piquen otros mosquitos, dormir con mosquiteras, repelentes, estás. Pero si tú no sabes que estás infectado, pues no tomas a lo mejor las mismas medidas y eres una fuente de transmisión.
En los casos más graves, doctora Faraco, se distinguen dos periodos, la fase virémica inicial y la fase tóxica. ¿Qué ocurre en la fase virémica inicial?
Pues la primera fase es esa que hemos descrito, de una especie de gripe mala. Luego, de repente, desaparecen los síntomas al cabo de unos días y estás aproximadamente un día bien. Y al día siguiente es cuando empieza, que solo desarrolla como un 15% de la gente, no todo el mundo. Es decir, mucha gente puede estar pasando fiebres amarillas sin saberlo y creer que tiene otras enfermedades. Y que se ha recuperado. Ese 15% pues ya se pone muy malito, es decir, ya empieza un fallo multiorgánico, se afecta hígado, riñón, corazón, cerebro, etcétera, con lo cual ya entras en una fase donde hay hemorragias diseminadas porque al afectarse el hígado pues los factores de coagulación se alteran y ya la verdad es que la mortalidad es muy alta.
Doctora, vamos a poner un poquito de música. Durante un minutito le dejamos un respirín y seguimos hablando. Estupendo, gracias.
Gracias.
I mean, you can,
Doctora, en la fase tóxica hay veces que se puede dar afectación neurológica con crisis comiciales. Decir a nuestros oyentes, estamos hablando con la doctora Mar Faraco, sobre fiebre amarilla. ¿A qué llaman ustedes crisis comiciales?
Pues en lenguaje médico significa simplemente convulsiones, como en la epilepsia.
Y también hay bradicardia con la fiebre. Vamos a aprender. ¿Qué es bradicardia?
Bradicardia es que el corazón va lento, que es una cosa rara porque normalmente cuando uno tiene fiebre tiene taquicardia, eso es, la fiebre y la taquicardia van juntas. Entonces esto es un signo que se llama signo de Fogget, que bueno, es característico hasta cierto punto de esta enfermedad, que teniendo fiebre no tienes acelerado el corazón.
¿La tasa de letalidad, doctora, difiere de las áreas endémicas y en brotes?
Sí, realmente en las áreas endémicas la letalidad es más baja, probablemente a lo mejor porque puede haber algo de inmunidad previa y tal, pero también lo que más diferencia la tasa de letalidad es el tratamiento, que no existe como tal tratamiento de medicinas, pero sí el de soporte. No es lo mismo estar en una buena UBI que en tu casa.
¿El paciente que se recupera se vuelve inmune?
Sí, eso dentro de lo que cabe es una de las ventajas de esta enfermedad. Una vez superada no se vuelve a pasar.
O sea, por ejemplo, la malaria no. La malaria, según parece, la tienes toda la vida, ¿verdad?
No. Efectivamente, la malaria puede repetirse. Puedes tener una cierta inmunidad residual si has pasado, pero la malaria se repite, efectivamente.
¿Cómo identificamos de manera inicial a un paciente que tiene fiebre amarilla?
Pues, digamos, el diagnóstico inicial es complejo porque hemos dicho que se parece mucho a otros un montón de enfermedades tropicales y no tropicales, pero claro, en las zonas endémicas donde se sospecha que puede haber fiebre amarilla, porque es una de las enfermedades que hay y sobre todo si estamos en contexto de brote, entonces es fácil. Si no estamos en contexto de brote, es una zona endémica pero no de alto riesgo y tal, pues es muy complejo. Normalmente no se diagnosticará a no ser que entre en la fase tóxica. Ahí ya pues hay pruebas de laboratorio específicas para detectarlo, pero realmente al principio mucha gente estará pasando fiebres amarillas y no se sabrá nunca.
Decir a nuestros oyentes que entre 200.000 y 300.000 personas al año fallecen a través de la fiebre amarilla y además que es una enfermedad reemergente en algunas zonas desde los años 80. Hay zonas geográficas de la enfermedad. Endémicas, transicionales, de bajo riesgo y sin riesgo. Doctora, ¿cuáles serían ahora mismo en el mundo las zonas endémicas?
Pues endemia de fiebre amarilla de siempre ha sido solamente África y Sudamérica, ¿vale? Probablemente el origen está en África y se llevó luego a Sudamérica, y hay cierta controversia, pero se llevó a través del tráfico de esclavos de África y del propio mosquito y sus huevos en los barcos, y ya se instauró en América, y ahora endémicamente son esos dos continentes, 34 países en África y 13 en Sudamérica.
¿Y la zona transicional?
La zona transicional es una zona que tiene riesgo, pero bastante menos, y son algunos países también de esas dos regiones, África y Sudamérica, fundamentalmente África, en los que, bueno, pues el riesgo se considera muy bajo, pero algo de riesgo hay.
Un europeo que vaya a África a hacer un safari, contraiga la enfermedad, llegue, por ejemplo, a Alemania, al no existir en Alemania un vector, lógicamente esa enfermedad no tiene por qué propagarse.
Ese es, en principio, lo bueno, que en Europa ahora mismo tenemos Aedes aegypti, más que en una zona muy localizada al lado del Mar Muerto y tal, con lo cual la transmisión no es posible. Aún así se toman medidas antimosquitos, no vaya a ser que algún otro mosquito Aedes que sí tenemos pueda que en circunstancias excepcionales transmite, pero realmente no se puede transmitir por mosquitos. Se puede transmitir a la gente que en el hospital trabaje con ese paciente porque su sangre puede llegar a ser fuente de transmisión o sus fluidos, digamos, tampoco es el ébola en ese sentido.
¿España es que es una zona de sin riesgo o de bajo riesgo?
Es una zona sin riesgo, mismo es una zona sin riesgo.
Doctora, ha comentado usted algo sobre la picadura de los mosquitos. Y con respecto a la prevención, tenemos la asociación de la vacunación y también la prevención de la picadura de los mosquitos, que son casos completamente distintos. Incluso para la prevención de la picadura de los mosquitos hay una especie de literatura bastante amplia. Pero, por ejemplo, vamos a empezar por el principio. Con respecto a la vacunación, ¿qué opciones tenemos?
Pues la vacunación realmente es una única opción, que es la vacuna que se utiliza ahora mismo es una vacuna viva atenuada, es decir, es el virus pasado por procesos que lo hacen mucho menos virulento, con lo cual provocamos con ella inmunidad, pero no enfermedad. Entonces, esa es la opción principal. Solo hay una, hubo dos, pero una de ellas se dejó de fabricar porque daba demasiados efectos secundarios neurológicos. Y es una vacuna que tiene ya muchos años, es muy segura, se utiliza mucho, o sea que es una gran vacuna. En cuanto a la picadura de mosquitos, pues hay muchas medidas útiles realmente, quizá más incómodas que simplemente vacunarse, pero son una gran recomendación también.
Por ejemplo, ¿de qué forma nos podemos prevenir de la picadura de los mosquitos cuando viajamos? Bueno, para viajar a todos estos sitios es obligatorio vacunarse, ¿no?
Obligatorio no. En muchos sitios es simplemente recomendable y tú decides si te vacunas o no. En otros sitios es obligatorio per se, quieras o no. Y en otros, que es la gran mayoría, la gran mayoría de los países, solo te obligan a ir vacunado si vienes de un país que ya tiene fiebre amarilla. Es decir, viniendo de España, si tú quieres ir a Brasil, no te van a pedir la vacuna. Si vas de Brasil a Colombia, que los dos tienen fiebre amarilla, sí.
Lo que no llego a entender, doctora, es que no sea obligatorio, porque al final una decisión mal tomada contra esa enfermedad, luego llegas a tu país y al final todos tenemos que pagar de nuestro bolsillo los tratamientos.
Sí, pero esa pues un poco es la misma problemática que con todas las vacunas, es decir, ¿hacemos obligatorias las vacunas o no? Con su riesgo-beneficio. Entonces, la fiebre amarilla es la única que se obliga en determinados países o circunstancias y ya es difícil obligar, porque bueno, tú has oído la cantidad de controversias que hay ahora mismo con otro montón de vacunas sobre si podemos o no obligar a la gente a vacunarse. Pues de momento la única que se obliga, y no siempre, es la fiebre amarilla. Es cierto que si alguien viene aquí, pues nos cuesta mucho dinero.
Vamos, doctor, yo hay cosas de verdad que no lo llego a entender. Si fuimos capaces de sacar una ley antitabaco y en 2 años la gente dejó de salir de fumar en los restaurantes, podemos obligar a la gente a vacunarse y en 6 meses la gente lo admite. O sea, todo esto es una cuestión de voluntad política. Sobre todo si estamos hablando de que al final mucha inconsciencia de muchas personas, como aquellas personas que no vacunan a sus niños, al final nos tenemos que comer todos el resto de la sociedad, pues eso, enfermedades contagiosas, desembolso económico, no tiene sentido.
No, no tiene sentido. Lo que pasa es eso, que realmente hay un debate ético ahí de fondo sobre la obligación a la salud, pues no sé, es como que también cuando intentaron sacar la ley para no comer demasiada comida basura o tal, y se tuvo que retirar porque hasta qué punto no me puedo. Esa parte ética de obligar a la gente a hacer cosas por la salud, yo, pues eso, como especialista en vacunas, realmente es que creo que las vacunas son buenísimas. Es verdad que tienen un mínimo riesgo, como todo en este mundo, y me parece una inconsciencia tal que la gente no se vacune, que no entiendo. Realmente ya no obligar, es que la gente debería estar deseando, y más en España, que las vacunas son muy económicas.
Pues decir a nuestros oyentes que si van a viajar hacia las zonas endémicas o transicionales, que recomendamos desde aquí que se vacunen, y nos evitamos males posteriores. No hay tratamiento específico, el tratamiento no. Es de soporte. ¿A qué llaman ustedes tratamientos de soporte?
Pues tratamiento de soporte, que hay muchas enfermedades, sobre todo virales, que no tenemos casi antivirales, fundamentalmente es que todos los síntomas ir tratándolos. Es decir, si te falla la respiración, ponete un respirador; si necesitas oxígeno, si necesitas transfusiones de sangre, si necesitas factores de coagulación, pues todo eso. Si te sobreinfectas, tratarte con antibióticos. Eso hace que mucha gente que podría morir si no tienes esa ayuda, sobreviva. Pero la curación ha sido propia, su cuerpo se ha curado, no le hemos dado nada para curarse.
¿Cuántos pacientes ha tenido usted oportunidad de tratar de fiebre amarilla en España?
En principio ninguno, dado que yo me dedico a la prevención. Mi trabajo es vacunar, mi trabajo es la vacunación internacional. De todas maneras, casos importados de fiebre amarilla en España ha habido muy poquitos.
Muy poquitos. Vamos, por lo que estoy viendo, realmente no es una enfermedad extremadamente compleja, ¿no?
Tiene su complejidad porque, como has dicho antes, está reemergiendo, y todo lo que reemerge, y más con la gravedad de esta enfermedad, pues da miedo. Y el problema, pues volvemos un poco al cambio climático, se va a instaurar el mosquito otra vez, a lo mejor, porque el mosquito no está en algunos sitios porque lo hemos quitado, pero si sigue variando el tiempo y Aedes aegypti se instaura en todo el sudeste europeo, y pues a lo mejor volvemos a tener un problemón con la fiebre amarilla. Entonces, es una enfermedad muy grave que tiene un potencial de transmisión. En Asia hay 2.000 millones de personas que nunca han tenido fiebre amarilla en su región, pero tienen el mosquito, con lo cual, como entre ahí, se puede montar un lío horroroso. Con lo cual, es una enfermedad a la que hay que temer.
No, desde luego. No es el miedo amarillo, sino el miedo al mosquito, está claro. Se confirma, es evidente, se confirma por técnicas de laboratorio. Vamos a hablar de dos técnicas en concreto. Y tenemos 4 minutos, un par de minutos para hablar de cada una. El análisis serológico, que es para detectar anticuerpos IgM e IgG. ¿Qué son y cuándo aparecen? ¿Qué son estos anticuerpos?
Pues la detección de anticuerpos es cuando ya el cuerpo se está defendiendo de la enfermedad, que es un poco lo que intentamos con la vacuna, que los tengas antes de que tu cuerpo los tenga que producir, porque cuando tu cuerpo los produce, a lo mejor ya es tarde. En cambio, con la vacuna tú ya los has ya los tienes y cuando te infectas, pues tus anticuerpos matan al virus. En este caso los IgMs aparecen más o menos a la semana de tener síntomas, con lo cual ya estás malo. Y es un poco lo que los IgMs son los agudos, los que aparecen cuando estás enfermo. Entonces esos los que nos diagnostican que estás enfermo. Los IgG son más lentos, necesitan bastante más tiempo para aparecer y normalmente se detectan cuando ya has pasado la enfermedad. Por ejemplo, alguien que ha pasado una fiebre amarilla y no lo sabe y se le hacen unos IgG y se ve que la ha pasado, pues ya no necesitaría vacunarse. Pero eso es raro, hacer ese tipo de anticuerpos porque son muy caros.
Y luego está el aislamiento viral o detección del genoma en la fase inicial de la enfermedad. ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, esas pruebas realmente también son pruebas muy específicas, caras, que se hacen sobre todo en países que no son endémicos y que además tienen un alto nivel económico, porque es buscar en la sangre el gen del virus, o sea, como la presencia real del propio virus con PCR y ese tipo de técnicas. Entonces, esas técnicas no son del día a día en los países endémicos normalmente, son como para confirmar definitivamente que ese virus, ese anticuerpo no era por otro virus que se parecía al de la fiebre amarilla, sino que era la fiebre amarilla. Pero realmente esas técnicas se utilizan poco.
Decir a nuestros oyentes, y ya terminamos con esto, doctora, se nos ha ido media hora, la verdad es que ha sido muy interesante hablar con usted, a mí estas enfermedades me apasionan. Me apasiona no la enfermedad, sino la
verdad. La enfermedad.
Evidentemente, no tengo ningún interés que me pique este bicho. Pero es curioso que hay medicamentos que se deben evitar con esta enfermedad, como por ejemplo la aspirina.
Eso pasa en todas las fiebres o las enfermedades que tienen un componente hemorrágico. Hablamos del dengue, del ébola, de la fiebre de Marburg. ¿Por qué? Porque si los antiinflamatorios, concretamente la aspirina, pero también toda su familia, pueden empeorar problemas de coagulación. Si yo tengo una enfermedad que voy a tener a lo mejor problemas de coagulación y le pongo un tratamiento para la fiebre que también altera la coagulación, pues no es muy buena idea. Entonces, siempre que uno tiene fiebre en los trópicos, me da igual que no sea fiebre amarilla, dengue, no sé qué, solo debe tomar paracetamol hasta que no le digan que no tiene una fiebre con componente hemorrágico, aunque sea un dengue.
Pues, doctora Mar Faraco, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este segundo programa. Cuando vayamos tratando enfermedades de este estilo, me pondré en contacto con usted para ver si participa usted o me recomienda a alguna persona. Me gusta tratarlas porque realmente son apasionantes y muy, muy desconocidas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Antonio.
Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Pues se nos ha ido el programa en un suspiro. Martes que viene, Investigadores por el Mundo, volaremos a Italia. Va a haber un tema muy curioso de belleza facial. Proyecto de investigación muy curioso. Y el jueves que viene, pues Dios dirá. De aquí a una semana, vaya usted a saber. Pues nada, que no sean muy buenos. Tampoco se dan daño a los demás. Bye. Jesus. Get through the ball, Neil Brown.